Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta a Rodolfo el Jefe Vargas con las voces que transmiten y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Esto es pelota de gol, tiene que acabar dentro del área chica.
Toño Rosique.
Entran los 8 mejores en la tabla de puntuación de acuerdo a lo que hayan conseguido, la posición que hayan logrado.
Rafa Ayala.
¡Un episodio número 11! ¡Parecía que no iba a llegar el local!
Carlos Guerrero, el Warrior.
¡Mete el zurdazo cruzado! ¡Imposible! ¡Celebra todo el estadio!
Oscar Francisco Cano.
Después de muchos taloneos, parece que se va al fútbol de Arabia Saudita.
Don David Medrano.
¡No pensé que me fuera a tocar vivir un momento de este tipo!
José Pablo Coello.
Extra base, qué clase de jugada.
Y apariciones especiales del primer actor, Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte.
Aquí iniciamos la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jueves 12 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con malas noticias en el seno de la selección nacional. Olvídense que no pueden usar el nombre del Tri, porque el Tri de veras tiene los derechos del nombre. Sí, don Alex Lora. Yo les aseguro que si nuestros pateabalones fueran buenos, ni la haría de emoción. Pero como son remaletas, pero bueno, esa es otra historia. La bronca que nos compete es que Víctor Guzmán, el defensa de los Rayados, causó baja de la selección por una lesión. Así que ya regresó a Monterrey. ¡Caramba! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y mientras esto sucede con nuestra selección, hay eliminatorias en Europa y en Sudamérica, donde destaca la sorpresiva victoria de Turquía sobre Croacia y la victoria de España sobre Escocia. Dejamos las patadas y pasamos con noticias olímpicas, porque el COI sigue en la misma y tiene suspendido al comité ruso, que no estará presente en París 2024. Vámonos con el béisbol de las grandes ligas y los Astros de Houston, que ya están en la serie de campeonato, apoyados en una sólida salida con victoria del pitcher mexicano Urquidy. Felicidades para este muchachón, que ya tiene a los Astros en su séptima serie de campeonato consecutiva. Los Phillies retomaron la ventaja contra los Bravos de Atlanta y están a una victoria de hacer lo mismo. Mientras que el Cruz Azul del béisbol, sí, nuestros queridos Dodgers de Los Ángeles, pues volvieron a hacer el ridículo. De nada les sirvió de nueva cuenta una temporada de 100 victorias y a las primeras de cambio, ¡pum!, los empinaron. Y el día de hoy arranca una semana más en la NFL, con el juegazo entre los Chiefs y los Broncos. Bueno, juegazo porque hay que ver a Patrick Mahomes, porque los Broncos no meten ni las manos. Y así, 12 de octubre, ¿qué se festeja? ¡Claro! Pues el día que don Cristóbal Colón descubrió América. Sí, ¿no? Nada más. No hay otra cosa más importante. Bueno, así comenzamos nuestro querido contraataque.
¿Cómo, Rafita? ¿Estás escupiendo para arriba? ¿Cómo que no se festeja algo importante hoy?
Estoy 12 de octubre,
algo
Vargas.
Más del descubrimiento de América, algo estoy, más allá.
Estoy blasfemando. Si me escuchan en casa, me van a mentar la madre.
Te voy a dar una oportunidad.
Sí.
Corrige, rectifica y di que se festeja el día de hoy y manda saludos a casa, porque seguramente tu fiera te está escuchando.
55 años de que se encendió el pebetero de México 68, lo hizo la señora Enriqueta Basilio. Hoy se cumplen 55 años, ahora sí estamos cubiertos. Este 12 de octubre son los dos grandes acontecimientos del día.
Tu mother-in-law, tu suegra.
Mi suéter.
Tu suegra, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues saludos para doña Queta Basilio. Pues nos quedamos entonces, Cano, te saludo con muchísimo gusto, en que selección azteca, ¿no? Ya no entremos en este rollo de qué le dijeron y que entonces de quién es el nombre y todo. Es la selección nacional de fútbol, el seleccionado azteca.
Y todo salió por el Three Soul of My Mind.
Exactamente.
Que es el origen del grupo de Alex Lora.
Bueno, ahí, ¿no? Ahí lo dejamos. Saludos, señor El Lora, ¿cómo decía él? Que saludaba a su...
Mamá, prende la radio, que ya estoy, o en la tele, lo que
no, pueda. era pon la videocasetera.
Pon
la videocasetera.
Que está en la
videocasetera,
tele.
Bueno, así estamos arrancando nuestro contraataque el día de hoy. Tenemos mucho que platicar con todos ustedes. Los Dodgers, ay, mis Dodgers, la verdad que dieron pena, lástimas. No los habían barrido desde el 2006. Adiós, vámonos a otra cosa. Tenemos también la previa de los partidos de la selección azteca que estarán jugando allá en Charlotte. En camino nuestra comitiva, encabezada por Cristian Martinoli, doctor García, Luis Roberto Alves Sánchez Aguiño y Jorge Campos. Y estaremos hablando de tenis, porque todo usted nota, vendrá a nuestro país a jugar la gran estrella del tenis internacional, Carlos Alcaraz. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Finalmente ya tiene sus papeles de naturalización Julián Quiñones, así que no coincidieron los tiempos para tenerlo en esta convocatoria, así lo señaló también el director técnico Jimmy Lozano, pero se abre el espectro para que lleguen quizá otros jugadores también al seleccionado nacional. Dime uno más que te late a ti, Caro, tú que eres pro en naturalizados.
No lo soy, pero del que se habla mucho, y la realidad es que por condiciones sería bastante bueno, es Volpi, el portero.
Pero pues estamos jubilando a Francesco Immobile porque ya está veterano. Y Volpi ya
también. Paco Memo va a llegar al Mundial.
O sea, hoy lo dijo.
Tus balas.
Hoy lo dijo Jaime Lozano. En este momento es el mejor portero, pero tiene que mantener el nivel para aguantar de aquí al Mundial, que es su objetivo.
Va a ser titular.
¿Y Paco Memo? Berterame. ¿Qué hace falta en la selección? Bueno, hacen falta muchas cosas. Hacen falta goles. Tienes a Santiago
Jiménez. ¿Sabes quién?
Espérame. No. Toca a mí, dame chance. Ya dice tu nombre. Ya dijiste que no.
Me lo vas a ganar.
Fidalgo. Ya está levantando la mano.
Señor
está
Vargas. Diciendo,
es una opción interesante y me llenaría de orgullo representar al seleccionado nacional.
Te digo
no
uno.
No lo dijo exactamente así, pero
te digo por ahí uno, va. Te digo otro. Brunet, el de Santos. Es un cuate bastante bueno, muy joven, que, seamos sinceros, él es argentino, no va a llegar a la selección de Argentina.
Ahora, espérame. Hay ciertas necesidades administrativas que se requieren.
Ahorita estamos
lanzando. Y él está llegando, creo que llegó antier y ya lo quieres en la selección. Por espérame.
Eso, pero de aquí al Mundial hay tiempo para que logre completar la naturalización.
No sé cuántos años. Tarea para Oscar Francisco Cano, ¿cuáles son los requisitos para poder abordar una naturalización? ¿Cuáles son algunas otras opciones, Rodrigo Bastidas?
Con el anuncio de que el atacante de las Águilas del América, Julián Quiñones, ya ha recibido su carta de naturalización como mexicano, se da una nueva oportunidad para futuras convocatorias de la selección mexicana. Pues el ver a talentosos jugadores buscando la oportunidad de representar y defender los colores de nuestro país abre la puerta para que los aficionados sueñen con la posibilidad de ver a otros elementos extranjeros que militan en la Liga MX hacer lo mismo. Ahora veremos algunos de los nombres que ya han sonado para esta posibilidad o que cuyo desempeño ha ilusionado a los seguidores mexicanos que tienen esperanza de que algún día persigan el sueño azteca. Uno de los jugadores que más ha sonado recientemente y que emociona un poco a los aficionados al jugar en una de las posiciones más necesitadas es el delantero centro de los Rayados de Monterrey, Germán Berterame. Berterame ha declarado en varias ocasiones que sí le gustaría enfundarse en los colores de nuestro país e incluso es de los extranjeros que ya ha comenzado su proceso de naturalización para ser reconocido como mexicano. La defensa es otra de las áreas que el combinado azteca siempre puede reforzar y en esas posiciones hay dos elementos que tendrían la oportunidad en un futuro de ser considerados y que la afición podría recibir de buena manera. El primero es el defensa central del Club Santos, Mateus Doria, quien en el pasado mes de junio completó de manera oficial su proceso de naturalización y es una opción más que podría ser tomada en cuenta para las convocatorias. Previo a su naturalización, Doria habló sobre jugar con la selección azteca.
algo que tengo en mi cabeza, quedar mucho más tiempo aquí. Obviamente acepté todos los termos de quedarme más años aquí, y entonces obviamente quiero objetivos, tengo que tener objetivos en mi carrera, y uno de esos fue hablando con Presi, un deseo de poder pelear por un puesto en la selección después de que salga la naturalización. Voy a trabajar por eso, si me toca tener una oportunidad, muy contento, voy a defender México como si estuviera nacido aquí.
También encontramos al zaguero del Atlético de San Luis, Unai Bilbao, el cual de igual manera ya ha comenzado su proceso de naturalización y ha declarado abiertamente que le gustaría representar a México. Por último, tenemos a jugadores que no han comenzado ningún proceso legal o no se ha concretado, pero que con su historial y talento serían grandes adiciones en un futuro para la escuadra azteca. Entre esos jugadores aparecen los atacantes Juan Ignacio Dineno y Nicolás Ibáñez, y el mediocampista Álvaro Fidalgo, quienes sin duda alguna podrían llegar a ilusionar a los aficionados de nuestro país. Los naturalizados parecen estar encontrando cabida en la selección mexicana, y conforme pasa el tiempo surgen nuevas opciones de jugadores que se suman a la lista de posibles futuros convocados.
La Secretaría de Gobernación establece y siempre dejan algunos huecos, desafortunadamente, en algunas de las leyes mexicanas. Dice que cuando menos se requieren 5 años de residencia. Cristian Martinoli, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo interpretamos ese cuando menos? O sea que, porque veo que muchos están ya levantando la mano y se quieren subir al barco de la selección azteca, Martinoli.
¿Cómo te va, Berto? Saludos para todos. Pues es, mira, son recovecos jurídicos que tarde o temprano, pues si la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga se ponen las pilas y les interesa este tema de andar naturalizando futbolistas por todos lados, como en algún momento se empezó a hacer, ¿te acuerdas que se hizo medio de moda? Al final va a terminar por suceder que hagan naturalizaciones express, desde mi punto de vista, ¿no? A veces se sabe que las influencias en sociedades latinoamericanas son más factibles que en otras tantas comunidades, así que pues para mí el hecho se basa en que cualquier persona que termine teniendo pasaporte mexicano pues va a poder jugar con la selección, me parece bien, respetable, que después alguno de los futbolistas, yo la vez pasada hacía un ejercicio, por ejemplo, hoy está Quiñones, antes estuvo el Chaco, y estuvo Franco, y estuvo Ciña, y estuvo Damián, y estuvieron los que tú me digas, ¿no? ¿Ustedes cuáles consideran que son los mejores extranjeros de la Liga Mexicana hoy en día? Deme 4 jugadores o 3 jugadores que consideren que son los mejores futbolistas extranjeros de la competencia y que no hayan jugado con la selección de su país.
Bruneta, el de Santos que decíamos hace rato.
Ok.
¿No?
Sí.
Ese entra porque está en varias.
Canito también quiere a Volpi.
Sí, Volpi nunca jugó con Brasil, creo que sí fue convocado, pero no jugó. Uh-huh. Después.
Berterame.
¿Qué otro más? Berterame. ¿Qué más?
Fidalgo,
está bien. ¿Qué más? ¿Alguno más por ahí? ¿Otro que tengan ahí?
Unai.
Que se antoje.
Pero no, es okay. Que Cristian dijo de los mejores, ¿no?
Bueno,
Unai es de los mejores.
Que esos son los mejores que ustedes acaban de encontrar en un ejercicio de un minuto. Si tenemos a esos 5 futbolistas mañana como titulares en la selección mexicana, ¿aspiramos a estar entre los 8 mejores del mundo?
No.
Ok, está bien, se acabó, no tengo ganas más de hablar de naturalizados, sino naturalizados, se acabó la fiesta. Sigamos con otro tema, a ver.
Bueno, ya que ha cerrado tajantemente ese, vamos
a... ¿Les gustó?
Está bien, sí.
Para mí, la verdad, sí, o sea, es una pérdida de tiempo porque es que no son las superestrellas que tú digas, es que la superestrella que nos puede marcar diferencia en la cancha está disponible, tenemos que agarrarlo.
Ahora, te voy a decir
francamente,
otra cosa.
No está.
Vamos a otro ejercicio.
A ver.
Los mejores extranjeros, no importa si hay un juego con su selección o no, de la Liga Mexicana. Nahuel, Gignac. ¿Quién más les gusta?
Pues es que hablando.
Deme otros dos nombres.
Anda medio flojo este asunto. ¿Quién?
Bueno,
¿quién?
Está bien. Con los que ustedes se encuentren de aquí a que acabe Navidad, ¿vamos a llegar a ser octavos de, por lo menos entre los 8 mejores del Mundial?
No, es que, Cristian, o sea.
Okay, está bien.
hay que regresarnos a ese tema. Los mejores extranjeros...
Bueno, con un delantero como Guillac en una de esas. Sí,
pero los mejores futbolistas no vienen a México. Es la parte que no hemos entendido. Van antes a cualquier otra liga. Ahora hasta la MLS nos los quita. Y nosotros seguimos creyendo que nuestra liga es top. Y más cuando salen directivos a decir, no, vamos a quedar entre los cuatro del mundo. ¡Maremos de papar! No estamos para cuatro del mundo. Pero aquí las cosas se dicen y no pasa absolutamente nada. Ahora lo que traen. Julián Quiñones le va a cambiar la cara a la selección. Le preguntas a cualquier... porrista con micrófono. A ver, ¿por qué Julián Quiñones le va a cambiar la cara a la selección? Porque es un jugador diferente y con eso se la sacan. Güey, ¿qué tiene tres piernas? ¿O por qué es diferente?
Fíjate, ahora que estamos en la moda de que querían, no sé si se estableció o no estableció finalmente esta cuestión de asesores, ¿no? De la selección. ¿No sería un mal ejercicio que llevaran a Julián Quiñones y acercarlo con los que ya pasaron por esa situación? Tipo Guillermo Franco, que la pasó muy mal, incluso jugó dos mundiales. Y la pasó realmente mal. Ya me acuerdo en el Mundial de Sudáfrica, realmente la padeció. Ahorita lo platicamos.
Vamos a la pausa y le damos carpetazo a este tema, Martino. Estoy de acuerdo contigo. Hablemos de otra cosa al regresar de la pausa.
De las Chivas.
Vámonos. Con los naturalizados no vamos, ni hemos ido, ni iremos a ninguna parte.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Dejamos el tema naturalizados, pero sí continuamos esta charla en torno al seleccionado azteca. Víctor Guzmán, el jovencito de Rayados, deja la concentración en Charlotte luego de que pues no se recuperó de un fuerte golpe. Este golpe fue a la altura de la rodilla derecha, así que bueno, pues deja la posibilidad de encarar a Ghana y Alemania en algo que has denominado, Cristian, como Moletour Gourmet, porque está por arriba de la medianita que teníamos regularmente, ¿no? Como rivales.
Sí, no, mucho mejor ya, la verdad, ojalá los Moletours fueran así. Esto nos ayudará bastante, más allá de que el señor Tuchel del Bayern se terminó quejando porque también consideró que había un salchichatur para el equipo de Alemania, en donde mencionó que pues, no le parecía que sus jugadores fueran a Estados Unidos a jugar un partido amistoso contra México en pos de una preparación luego de semejantes...
O sea, nos pelució.
Abruptos. Pues nos ha pelucido un poco, tomando en cuenta las condiciones de ellos y viendo su panorama, pues es como cuando nosotros jugamos contra Uzbekistán, pues más o menos ellos han de pensar por qué tenemos que jugar contra México cuando no andamos muy bien, cuando venimos de cambio de técnico, cuando venimos de un par de mundiales en donde no nos ha ido bien, que es muy extraño con Alemania.
Oye, Cristian.
Que de pronto hay que ir a Estados Unidos para jugar un amistoso contra México preparándonos para la Eurocopa.
Eso nos dice que el Moletour no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora es el Moletour inverso.
Es correcto, sí. Es el multiverso Moletour. ¿Sí? Es una cosa muy, muy, muy extraña. El hecho es que, digamos, para México no es ningún, no hay que ser un genio ni mucho menos. El encontrar un equipo de los 5 o 8 más poderosos de África, como siempre ha sido la selección de Ghana, con jugadores repartidos en equipos europeos, con las condiciones físicas ya bien conocidas y sabidas de lo que es el fútbol africano en cuanto a potencia y velocidad, y por supuesto con lo que es Alemania, por más que hoy no esté pasando el gran momento, viene de ganarle a Francia luego de lo que le pasó contra Japón, y evidentemente serán dos duelos serios, importantes, dignos, muy especiales, cosa que ojalá México tuviera por lo menos al año, ya después de tantas cosas, 2 al año así, no, te lo juro que ya poca gente se empezaría a quejar, pero como esto pasa cada Pascua de San Juan, pues digo, la verdad, en este caso, no sé quién se movió, quién consiguió, pero el que lo haya hecho, mis felicitaciones en esta ocasión.
Sí, aquí fue en el caso de Alemania, que empaquete, porque primero va con Estados Unidos, y México, bueno, qué bueno que recibió también, ya que está por acá Alemania, bueno, pues que le toque también ese duelo. La mala noticia, Cristian, tú que sigues a las elecciones, que las siguientes fechas, pues será otra vez de corte menor, porque es la Liga de Naciones de CONCACAF, en este partido que se sigue insistiendo que es evidentemente oficial, porque CONCACAF así lo quiere, porque se inventó esto, porque son los cuartos de final, obligatorio ganar para estar en Copa América, que yo sigo insistiendo, si por ahí viniera la catástrofe y México perdiera ida y vuelta esos cuartos de final, algo se inventan para que esté en la Copa América. No puede haber Copa América en Estados Unidos sin que México la juegue por simplemente el negocio. Entonces, pero bueno, ojalá México lo haga por las vías legales, por así decirlo. Viene un amistoso que se...
Canito.
¿Cómo?
Todo aquí es legal.
Exacto, claro, no vaya a inventar nada. El otro es un día antes de la final que juega México-Colombia, los dos con seleccionados solamente de sus respectivas ligas. Por cierto, a Colombia se le acaba de escapar la victoria en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial. En el 91, ya tiempo de reposición, expulsaron a Camilo Vargas, penalti, y Darwin Núñez lo convirtió el uruguayo para poner el 2-2. Sigue el partido en este momento ya en el 95. Y después, en marzo, viene la semifinal y final de la Liga de Naciones de CONCACAF, evidentemente. Y ya después de eso, en junio, antes de la Copa América, se dice que quieren convencer a Brasil y a Uruguay para jugar amistosos antes de la Copa América. Entonces, más o menos ahí está el panorama de selección que te viene por delante, Cristian.
Sí, México está encasillado en este tema de la CONCACAF, cada vez más prisionero de los torneos, que evidentemente, pues digo, si para México es importante tratar de jugar en otras partes del mundo contra otros equipos, para la CONCACAF es muy importante mantener a México por el simple hecho de comercial, de lo que significa que México juegue contra las demás selecciones. Aquí luego lo disfrazan diciendo que las Nation League es para que los demás equipos del área mejoren. Pues no se dan cuenta de que por ahí algunos empeoran, tomando en cuenta que no sales del tingo al tango siempre. La realidad es que las pocas fechas FIFA que ya le queden libres a México, entre Nations, entre lo que tú me digas, porque ahora no habrá eliminatoria para el equipo nacional, con el tema de la Nations en Europa, automáticamente es muy poco probable que puedas tener europeos, a reserva de que justo en una semana, en algún grupo impar, pues haya uno que esté disponible y que Eslovaquia quiera jugar. ¿Sí me entiendes?
Pero fíjate, es la única forma. Ahora que dices eso, evidentemente lo que vende es juegas con Alemania, juegas con Brasil, con Uruguay, evidentemente. Pero si efectivamente, aprovechando que tú no tienes eliminatoria, empiezas a con microscopio a ver quiénes quedan sueltos, irte a jugar a Albania, por ejemplo, no es nada despreciable. Hoy Albania le ganó a la República Checa, ¿no? 3-0 en eliminatoria de Eurocopa. O ir a jugar a Gales, ir a jugar, que ya sucedió eso recientemente.
Canito, no quisieron ir a jugar a Londres.
Sí.
O más bien a Newcastle contra Corea, que porque pues no. El tema es que en la federación, si no terminan por entender que no todo puede ser siempre ganar, no va a haber opción de que alguna vez el equipo mexicano se sienta visitante, porque acá es el otro tema. Está claro que México nunca juega en México amistosos, pero está también evidente que si juega en Estados Unidos siempre es local.
Entonces, sí.
No hay opción nunca de tener la tribuna en contra, jamás, imposible, ni neutral, neutral. Sí. Ese es un tema que también se va haciendo costumbre, entonces el jugador no está acostumbrado a la hostilidad de jugar contra un ambiente distinto, no está tampoco.
Y luego llega el Mundial y es local también, entonces aunque sean
ahorita tienen la excusa, ¿no? La cuestión de que el Mundial como va a ser aquí, pues ahora sí que no van a padecer eso, pero evidentemente pues eso que te ganas de tener esas malas experiencias, por así decirlo, de que vas de visita y está el ambiente totalmente hostil, pues esos son los que te van haciendo crecer como selección, porque varios de estos, los que tienen la fortuna de estar en Europa y que sí juegan, pues ellos sí lo están viviendo en un club, pero cuando vienen con selección ya no es el mismo entorno. Entonces, bueno, de cara al 86, ustedes eran muy chavillos, tú Rafa y tú Cristian, Rodolfo ya no, pero
¿qué pasó?
Cuando la selección se aventó una gira larguísima, bueno, no constante, pero en cada mes los ponían a jugar, iban a África, fueron a Asia, a Sudamérica varias veces, para tratar de que elevaran el nivel, porque había un terrible miedo de que hubiera un papelón en el 86, y yo digo que ahora también debieran tener ese temor.
Pues deberían de por lo menos empezar a verdaderamente a pensar, sobre todo ya de cara, digamos, al 25, al año 25, más allá de la fastuosa Supercopa Oro que siempre la tenemos ahí metida cada dos años, que es una cosa verdaderamente que es como un quiste, es algo verdaderamente vivo. Pero bueno, luego vemos que en la federación ahí los de la Rosa de Guadalupe se la pasan felices de la vida, mandando videítos y diciendo que ahora sí, callando bocas, porque se gana la maldita Copa Oro que se han ganado 7,000 veces, como si importara, como si eso te desarrollara, o sea, como si eso te generara un plus internacional, que digan, madre mía, ahí viene el campeón de la Copa Oro, a ver, no le importa a nadie le importa. Pero eso ya es el fundamento de estamos, esa es la mentalidad ganadora, nos hemos catapultado al triunfo, ahí está regresando la paternidad en el área, por favor, ya sabemos que ya se complica jugar en el mano a mano contra Estados Unidos, que ya con Canadá también ya son partidos difíciles, Es decir, han cambiado los protagonistas. Si antes El Salvador era complejo o algún día se te ponía enfrente Costa Rica, hoy Panamá también te hace juego, hoy Estados Unidos te complica siempre, hoy Canadá también es incómodo. Entonces, México ya tiene problemas hasta en la zona, pero cuando la gana, ¡ay! Ya la ganamos, o sea, ahí está, los gigantes. Bueno, el hecho es que si no se ponen las pilas y empiezan por lo menos después de la Copa Oro del 2025, que estoy diciendo que faltarían 10 meses para el Mundial, que México tenga una preparación verdaderamente fuerte, digna e importante, buscando equipos clasificados al Mundial para jugar contra solamente clasificados al Mundial de todos los sabores y colores, no veo cómo podrá haber verdaderamente una, digamos, por lo menos escueta oportunidad de saber en qué nivel internacional verdaderamente se encuentra el seleccionado mexicano.
Sin duda. Antecedente, 1 de marzo del año 2006, México jugó contra Ghana con anotación del Guille Franco, naturalizado. México le gana 1-0 al seleccionado africano. ¿Cuándo te vas a Charlotte, mi querido Cristian?
Mañana, vértebra, si todo dispone así, mañana, y el día domingo vamos a Filadelfia, y bueno, ya se acabará la fiesta del Moletour.
Échate otro cafecito con tu nuevo amigo Peláez, platican muy a gusto los dos, ya los vi.
¿Viste qué te pareció la zona? Bien. Ya sabes que me estoy cansando de darle rating a los demás. Ya voy a empezar a hacer yo mis cosas, porque si no, todo esto genera dinero y el único que no está ganando aquí soy yo.
No, pues avívate, tienes gente ahí.
Sí, la verdad, estoy el equivocado, soy yo, Canito.
Un cafecito problema, ahí en la librería, mi Cristian.
Es correcto, por no decir otra palabra, no el equivocado, sino por decir el no.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Ya le había adelantado al arrancar este programa que íbamos a platicar de tenis, porque pues estamos muy entusiasmados con la llegada de Carlos Alcaraz, este chico que ha irrumpido en el contexto internacional del deporte blanco, el tenis, porque además de que es un gran jugador, considero que es un jugador distinto, diferente, que juega a otra velocidad, que es todo un espectáculo el poderlo ver en vivo y en directo, y tendremos esa oportunidad en los próximos días aquí en la Ciudad de México. Y para platicar de todo este tema y de lo que estará presentando Tennis Fest, está con nosotros Andrea Huerta, quien es directora general de este evento. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos. Ya hemos tenido experiencias en este tipo de eventos, la más reciente, la del año pasado, cuando vino Rafa Nadal, y ahora con la presencia de Carlos Alcaraz. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme antes que nada. Un gusto verte otra vez.
Platícame, Andrea, ¿cómo es que tienen esta facilidad para tener a las grandes estrellas del tenis aquí en Ciudad de México y en un escenario como lo es la Plaza México? Porque pues no hemos podido ver en los últimos tiempos Alcaraz y ahora lo podremos hacer el 29 de noviembre.
Sí, fue un logro increíble, creo, como para la organización. Como decías, la hora, la monumental del espectáculo, uh-huh, que ya le llaman a la plaza, que ahora que no hay toros ya están como muy enfocados en realizar este tipo de eventos. Creo que con el año anterior, en donde vino Rafa a presentarse junto con Casper, se demostró que es un increíble espectáculo. El escenario, pues podría decir el más grande que existe en el mundo de tenis. Arthur Ashe, que es el del US Open, tiene 23,000 personas. La plaza, si se llena, tiene cerca, un poquito más de 40,000 personas. Entonces, pues alguien como Carlos Alcaraz, sin duda, creo que merece estar aquí. Es el escenario perfecto para un tenista, como dices tú, que está en pleno desarrollo, que sabemos perfecto que es como la nueva, digamos, o bueno, será la próxima leyenda o lo que todo mundo apuesta, ¿no? Es esta como gran sensación del tenis, que sin duda creo que para ellos al momento de elegir dar un espectáculo o un partido de exhibición, pues eligieron poder hacerlo aquí en México.
Todo apunta a que Carlos Alcaraz es el relevo generacional del tenis español, dejando la estafeta Rafa Nadal, que ya anunció, por cierto, que el próximo año será su último como profesional, quizá despidiéndose en París, primero en Roland Garros y después en los Juegos Olímpicos, pero esa es otra historia. Tiene un compromiso muy importante Carlos Alcaraz, así que hay que poder verlo, y estará enfrentando a un jugador estadounidense de nombre Tommy Paul, que también tiene ya mucha cercanía con la afición mexicana y que ha aumentado muchísimo su nivel, rasguñando ya el top 10, se encuentra en la posición 13 del ATP, pero además él tiene una rivalidad muy particular con Alcaraz. Han enfrentado 4 partidos y tienen 2 triunfos, así que pues aquí tendremos el desempate, aunque no es un torneo oficial.
Así es, como mencionas, creo que elegir a un rival para Alcaraz, pues no es cosa fácil. Uh-huh. Se tiene que dar pues muchas cosas, desde una agenda, el poder negociar con los agentes y también la disponibilidad del jugador, pero antes de esto también se analiza quién puede dar como un buen partido, un gran espectáculo. El carisma de Tommy Paul, creo que como mencionabas, ya de hecho ya está en la 12, el lunes amaneció como 12 del mundo, y va subiendo, está a 20 puntos del 11, entonces ha tenido un gran año Tommy Paul, y a lo que voy es que ellos ya conocen muy bien su estilo de juego, se saben anticipar, y vaya, todas las veces, como mencionabas tú, las 4 que se han enfrentado, ha sido un espectáculo para todos los que han estado ahí presentes. Entonces estamos seguros que así lo será también el 29 en la México.
Obviamente la afición mexicana es una afición conocedora, es una afición que responde siempre a este tipo de eventos. ¿Pero qué les dicen cuando están negociando con los atletas? O sea, en el caso de que ya trajeron a Federer, ya trajeron a Nadal, ahora traen a Alcaraz. ¿Qué le dicen a Alcaraz o qué opina Alcaraz de que viene a México y además a jugar en una plaza de toros?
Sí, no, bueno, ellos justamente cuando se da esta negociación del partido de exhibición, al principio Alcaraz, y esta relación se tuvo desde el año pasado, desde que vino Rafa, él no estaba seguro si iba a dar un partido de exhibición en todo el año, y luego pues se mantuvo así como en esa, más o menos en esa línea, en que no estaba más enfocado en los torneos, en sumar puntos, y de repente algo fue lo que hizo que cambiaran de parecer y le echaran un telefonazo de este lado y dijeran, ¿sabes qué? Sí, vamos a dar un partido de exhibición, va a ser uno en el mundo y va a ser en la Ciudad de México. Entonces, pues creo que definitivamente ya estamos ahí, por lo menos los grandes jugadores, los agentes y el aficionado del tenis, pues ya sabe qué esperar en esta plaza. Estas fotos también que le dan la vuelta al mundo de la plaza llena, pues ya se han repetido, claro. Y esperamos igual en esta ocasión tener esta plaza llena para poder mandar esa foto,
esa también, imagen al esa mundo imagen, pero además el aficionado que decida de una vez, y les recomiendo que se apresuren a tener ya sus boletos porque van a volar, tendrá la seguridad de ver a Carlos Alcaraz, porque muchas veces dices, no, me voy a ir a Shanghái,
sí,
porque quiero ver a Carlos Alcaraz, y resulta que un rival inspirado pues lo dejó. Elimina, ¿no?
O quieres ir a ver entonces, un Djokovic contra Alcaraz en US Open.
Entonces, aquí sí, seguro lo vamos a poder ver y disfrutar en este partido ante Tommy Paul, pero hay más. Porque también estará presentando un partido en la rama femenil que luce muy interesante, esta chica griega Sakkari, que yo no sé cómo no ha ganado un torneo de Grand Slam, pero ya logró por fin conquistar un Super 1000, el de Guadalajara, y que además tiene un cariño muy especial por toda la afición mexicana, se estará presentando, y ante una ex número uno del mundo, Bosniaki, que ella sí es ganadora de Grand Slam, así que pues también es un partidazo, se estará presentando, me imagino, en el programa del día 29, el partido de mujeres, y luego el partido de hombres. ¿Cuáles son los planes específicos para ese día?
Sí, como mencionas, de hecho se abren puertas con mucho tiempo de anticipación para poder, ahora sí que la gente va a llegar, hay experiencia desde las 4 de la tarde, bares, restaurantes abiertos, ¿no? La musiquita, como mucho ambiente.
Te prometo una cosa, Rafa, nuestro programa lo vamos a hacer ese miércoles. Bien, ya. No sé si te vas a poder quedar
en
el partido.
No,
Bueno, sí te quedas. Te quedas ahí en el palco de transmisión.
Se abren puertas antes, y vamos a empezar el evento a las 7 de la noche con el partido de Caroline Wozniacki, como mencionas, ante María Zachary, que va a ser más allá que un partido telonero, va a ser un gran partido de exhibición también, en donde, bueno, Caroline Wozniacki, como mencionabas, tiene más de 30 títulos, más de 71 semanas en el número uno, es una grande del tenis femenil, y enfrenta a María Zachary, que acaba de ganar, como bien dices, ya está en número 6 del mundo, ama México, como lo ha repetido en muchas ocasiones, y creo que tiene un gran también grupo de fanáticos aquí en México. Entonces, vamos a abrir con ellas, y luego seguirá Carlos Alcaraz contra Tommy Paul alrededor de las 8:30, creemos, más o menos es terminando ese partido. Y igual, una vez que terminen ellos, será un formato de 2 de 3 sets, y cerramos con Yatra, que eso también
imagínate,
es un súper
tacones rojos.
Super artista, bueno, así.
Además, tiene una relación directa con todo este equipo de trabajo. Él fue el creador de nuestro tema musical para el Mundial de Qatar. Es más, nos echamos una cascarita con él.
Yo no fui. Sí, yo me tuve que quedar acá.
Había muchos compromisos aquí, pero bueno. Entonces
alguien tenía que trabajar,
exactamente,
¿verdad?
Hay una conexión con Sebastián Yatra, que además, mira, fíjate, su recorrido así de lo último, ¿no? Presentación en los premios Oscar, presentación en Azteca Deportes y ahora presentación en el partido de Alcaraz y Tommy Paul.
Exacto.
Oye, pero además no es una o dos canciones, una presentación así en forma.
Supuesto. Sí, el evento tal cual casi que se parte a la mitad entre tenis y música. O sea, lo que queremos es justamente dar un espectáculo. Más allá de un partido, lo que estamos ofreciendo al público es un espectáculo, un entretenimiento deportivo, en donde van a poder ver combinar desde deporte, música y entretenimiento, algo muy completo para toda la familia. Lo estamos viendo, la gente que estaba pensando nada más comprar 2 boletos para ir a ver a Carlos Alcaraz, ahora está comprando más boletos para incluir a su familia. Creo que se siente y definitivamente lo estamos viendo en las ventas, de cómo están volando. Como gran aceptación, y el que ya estén entendiendo que es más allá de nada más un partido, es como un plan muy completo, ¿no?
Para que todo por el costo del mismo boleto.
Así es.
Ahora, la gente que esté interesada para asistir ese 29 de noviembre, día miércoles, ¿a dónde tiene que acudir para adquirir sus boletos?
Los boletos ya están a la venta desde hace 2 semanas. Están en superboletos.com. En la página web, en sus plataformas digitales, y también tienen más de 80 puntos de venta, y toda la información también está en www.tenisfestgnp.com. Ahí está toda la información completa, nuestras redes sociales también, y nada, que vayan, que compren. Ahora sí que no seamos como, ¿no?, como buen mexicano que somos todos, que llegamos todo hasta el final, pero quizá ya hasta el final ya no habrá boletos, entonces sí, ahorita justo es el momento para adquirirlos.
Bueno, te voy a comprometer a que nos visites próximamente para que me platiques cómo están los jugadores, qué dicen de venir a México, cuáles son los planes de ellos, cuál será su agenda, si habrá algunas actividades adicionales también para poder estar en contacto con los jugadores, que imagino que habrá esa posibilidad. Entonces, te invito a que la próxima semana otra vez estés con nosotros, veamos cómo va evolucionando este evento, y por lo pronto nos quedamos con este gran programa que incluye el partido de María Zachary contra Wozniacki, el partido de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul y el concierto de Sebastián Yatra.
Un cierre musical muy, muy, como dices, muy completo, y nada, increíble va a estar.
Perfecto. Oye, son 3 eventos que por separado valen la
cada
pena.
Cada uno.
O sea, cada uno es estelar.
Superboletos.com.
Superboletos.com, así es.
Muchas gracias, Andrea.
Gracias.
Tenemos más del tenis con Mauricio Ávila. Adelante.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco, porque continúa la actividad en Shanghái y el día de hoy arrancaron los cuartos de final en el torneo. En el primer partido del día, Hubert Hurkacz derrotó al húngaro Fabián Marozán por marcador de 4-6, 6-1 y 6-1. Así es como el número 16 sembrado de Polonia, Hurkacz, se mete ya entre los 4 mejores. Después de eso tuvimos un enfrentamiento puramente estadounidense. Sebastián Korda y Ben Shelton se vieron las caras por un boleto para meterse entre los cuatro mejores. Korda derrotó a Shelton 6-7, 6-2 y 7-6. Hay que destacar que en el tiebreak del primer set que se quedó Shelton, el marcador subió hasta los 12 puntos. Sin embargo, al final del día es Sebastián Korda el que avanza a la semifinal. Y es, por cierto, la primera vez que llega a una semifinal en esta categoría. Nunca había estado entre los cuatro mejores de un Masters 1000. Y esto confirma solamente una cosa, que Korda está pasando por un gran momento en la temporada. Llegó en las últimas tres semanas a la semifinal en Shanghai, a la final en Astana y ahora es semifinalista de Shanghai. El día de mañana conoceremos a los otros dos semifinalistas. El primero de ellos saldrá del partido entre Grigor Dimitrov y Nicolás Jarry. Ambos jugadores están teniendo un gran torneo, sin embargo lo de Dimitrov es impresionante. Derrotó a Carlos Alcaraz en los octavos de final del torneo en un resultado que sinceramente parecía muy poco probable. Al que también se le ve muy bien durante la gira de Asia es a Nico Jarry, que además está siendo acompañado por toda su familia en esta parte del tour. Y del otro lado tenemos un enfrentamiento en donde se encuentra Hugo Humbert, que también ha tenido un gran torneo. El francés enfrentará a Andriy Rublev, que quiere conseguir un título más de Masters 1000. Y continuamos con otros temas porque la Federación Mexicana de Tenis registra otro fracaso a la lista. Resulta que el equipo femenil de tenis se quedará sin Juegos Panamericanos porque la Federación pues olvidó inscribirlas. Entonces México no participará en el tenis femenil de los Panamericanos de Santiago 2023. Siempre nos preguntamos por qué no salen nuevos jugadores mexicanos y mexicanas a las partes más altas del ranking. Si bien la iniciativa privada hace lo propio con los torneos de Los Cabos, Acapulco, Guadalajara y puede seguir la lista, no funciona de nada si la federación no hace lo propio. Como decíamos, otro fracaso más. Y ya para concluir, hablemos de Rafael Nadal, porque todo parece indicar que estará de vuelta para el Abierto de Australia. Así es, el español podría regresar al Tour de la ATP en el primer Grand Slam de la temporada 2024. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.